de semana.
COPE, estar informado.
Tan solo los socialistas más críticos afean al ministro Óscar López su análisis de la debacle en Aragón, culpando a Javier Lambán. Antonio Raiz.
Ningún miembro del gobierno ha contestado a Óscar López por culpar del resultado del PSOE de Aragón al expresidente fallecido, que no se puede defender. Tampoco Pedro Sánchez. Solo contadísimas voces críticas lamentan la falta de sensibilidad del ministro. En la mañana del fin de semana de COPE, Juan Lobato, senador y antecesor de López como líder de los socialistas madrileños, ha dicho que señalar a Lambán como responsable de la derrota socialista en Aragón es injusto.
Los periodos electorales son más líquidos, es decir, los cambios afectan más, en el corto plazo cambia mucho. Por lo tanto, tratar de responsabilizar a quien hace años llevaba la gestión del partido, a quien falleció hace un año, de un resultado hoy, no tiene, desde el punto de vista analítico, ningún sentido.
Remiten las lluvias en España, pero los avisos se centran ahora en el fuerte viento. En la provincia de Castellón, la EMET ha activado la alerta roja por rachas que se acercan a los 170 kilómetros por hora. La DGT ha limitado la velocidad máxima de circulación en las carreteras castellonenses a 80 kilómetros por hora hasta la próxima medianoche. También se restringe el adelantamiento para vehículos pesados. Los camiones tienen que mantenerse en el carril derecho. La noticia es que esta borrasca que tenemos encima, que la han bautizado con el nombre de Oriana, va a ser la última. La última por ahora. Lo ha anunciado en COPE el meteorólogo Jorge Olcina.
Venimos desde 6 semanas, desde que comenzó este 2026, de borrasca tras borrasca. Pero bueno, ya podemos anunciar que esta borrasca Oriana, que es la que está afectando desde el viernes, no sábado, con viento y lluvia a gran parte de España, es la última de este tren de borrascas, ¿no?
En el municipio gaditano de Grazalema, más de 1.500 vecinos todavía no han podido volver a sus casas. Es el caso de Rodrigo. Tiene un restaurante en Grazalema y tuvo que evacuar, se tuvo que salir del pueblo en el día de la evacuación y dejarlo todo el 4 de febrero. Está viviendo con su hijo en Almería y tras 10 días fuera de casa siguen sin saber con certeza cuándo van a poder volver. Para Rodrigo, lo mejor de este episodio límite ha sido la solidaridad de los pueblos vecinos.
Ninguno ha vuelto todavía, la mayoría de ellos pues están en Ronda, también hay algunos en Zara, en Montecorto, en Montejaque, en Benauján, en fin, en varios sitios. Suele haber familiares en algunos de estos sitios, pero vamos, la mayoría han sido acogidos por personas que no son familia, que es de muy de agradecer, porque en estas situaciones es donde se ve la buena gente que hay.
El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, acaba de intervenir en la conferencia de seguridad de Múnich. Era uno de los discursos más esperados y Rubio lo ha aprovechado para defender la política migratoria de la administración Trump. Ha asegurado que la inmigración en masa es una amenaza urgente a la que los países deberían hacer frente. También se ha referido a la alianza con Europa. Señala que podría ser una opción, pero que no es una necesidad para Estados Unidos.
América está trazando el camino a un nuevo siglo de prosperidad y una vez más queremos hacerlo con vosotros, nuestros queridos aliados, con la Europa que está orgullosa de nuestra herencia y nuestra historia, con la Europa que sostiene los medios para defenderse y la voluntad de sobrevivir. Deberíamos estar orgullosos de lo que conseguimos juntos el siglo pasado. Ahora debemos confrontar y abrazar las oportunidades de un siglo nuevo.
Y ya conocemos los ganadores de la final del concurso oficial del Carnaval de Cádiz.
Y nos veremos por cualquier esquina, nos partiremos el pecho en cualquier escalón. Presentimiento es que tengo una ruina, que está ahora Cádiz como Paco en un barco.
La chirigota que escuchas, conocida como la chirigota del bizcocho, ha hecho historia porque es la primera vez en este apartado que consigue el título una agrupación sevillana. En coros, el sindicato se ha hecho con el primer premio. En comparsas, desastres. Y en el apartado de cuartetos, que no vengan. Ha sido una final que ha durado más de 11 horas en el Gran Teatro Falla. El jurado ha emitido el veredicto a eso de las 7 de la mañana y ahora llega el turno del carnaval en la calle en Cádiz. A las 7 y media de la tarde, el pregón a cargo de Manu Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid que busca recuperar el liderato, Román Ruiz.
Los de Arbeloa se miden a la Real Sociedad a las 9 en el Bernabéu con el objetivo de meter presión a un Barça tocado tras el 4-0 en Copa contra el Atleti. En el resto de la jornada de hoy, Español-Celta a las 2, Getafe-Villarreal a las 4 y cuarto y Sevilla-Alavés a las 6 y media. En el partido inaugural de la jornada 24 de la Liga, Elche 0, Osasuna 0. En el Rayo Vallecano, por cierto, continúa el lío y a esta hora en la Ciudad Deportiva hay largas colas para la venta de entradas para el partido de mañana contra el Atleti, que se disputará en Butarque, en el Estadio Leganés, debido al estado del césped en Vallecas.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Herray, si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días España, muy bienvenidos a fin de semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo que te acompaña y te sirve sábados y domingos de 10 a 2. Esto se acaba, ya has oído Antonio, al menos por ahora, la agotadora cadena de borrascas que ha traído la desgracia a nuestro país y que ha provocado que los ánimos de muchas personas estén afectados. Ojo. Parece que el 60% de la gente ha sentido desánimo por la lluvia incesante. Parece que se interrumpe. Este sábado, la borrasca Oriana va a dejar las últimas lluvias, especialmente en el norte peninsular, y traerá, eso sí, vientos huracanados en el área mediterránea y en Baleares, con rachas de entre 130 y 140 kilómetros por hora en Castellón. A las 11 vamos a pedir a Olcina los detalles y también el pronóstico para la semana que entra. Hoy es 14 de febrero, día de San Valentín, la jornada de los enamorados. Y andaba yo buscando una historia que nos inspirase, porque esto del amor tiene su dificultad. Y la he encontrado. Es la de James Van Der Beek, el actor estadounidense que falleció el miércoles y fue muy conocido por su papel en la serie juvenil de los 90 Dawson Creek, que se llamó Dawson Crece en España, donde actuaba junto a Katie Holmes. Era un tipo guapo y deportista, criado en una familia cristiana de Connecticut, que se casó y divorció de la actriz Heather McComb y fue interesándose por la parte más metafísica, más espiritual del judaísmo. Precisamente en Tel Aviv contrajo matrimonio en 2010 con Kimberly Brook en una historia de amor a primera vista. 6 meses después de conocerse, comenzaron a vivir juntos y 2 semanas más tarde ella estaba embarazada de su primera hija, Olivia. 6 hijos, increíblemente guapos, ha tenido la pareja. 2 varones y 4 niñas. Vivían en Austin, Texas, cultivaban sus propios alimentos y eran una familia envidiada. Cuando el actor anunció hace 2 años un cáncer en estadio 3 que le ha provocado la muerte a los 48 años. Lo alucinante es el mensaje que ha dejado en las redes sociales y que a mí me ha marcado esta semana. En él explicaba lo que vais a escuchar. Es un poco largo y nos lo va a traducir Diego González.
Cuando era joven, solía definirme como actor, lo cual no me terminaba de llenar. Luego me convertí en esposo y eso fue mejor. Luego en padre y eso fue lo máximo. Podía definirme como un padre y esposo cariñoso, útil, fuerte y comprensivo, proveedor y administrador del lugar donde vivimos. Durante mucho tiempo me pareció muy buena definición a la pregunta ¿quién soy? ¿Qué soy? Y entonces, este año, he tenido que mirar a mi propia mortalidad a la cara. Me he encontrado con la muerte cara a cara. Y todas esas definiciones que tanto me importaban me fueron arrebatadas. Estaba en tratamiento y no podía ser un marido útil. No podía ser un padre que estuviera para sus hijos. No podía proveer, porque no trabajaba. Entonces me topé con la pregunta, si soy solo un hombre muy delgado y débil, que está solo en un apartamento con cáncer, ¿qué soy? Medité y la respuesta llegó. Soy digno del amor de Dios, simplemente porque existo. Y si soy digno del amor de Dios, ¿no debería serlo también del mío propio? Y esto vale también para ti.
Soy digno del amor. El trozo que te recomiendo busques en internet y escuches completo porque resulta conmovedor, se dirige también después a los no creyentes. Subraya que se trata de una experiencia al alcance de todos. Saber que uno es amado. No se me ocurre una razón mejor para recorrer esto que llamamos vida. James Van Der Beek ha sido acompañado por su familia y sus amigos y ha fallecido en paz. Ojalá yo pueda aprovechar el camino como él. Y las noticias de la actualidad no son tan reconfortantes. Óscar López, ex jefe de gabinete del presidente del Gobierno y ministro de Transformación Digital, nos tiene sobrecogidos por acusar a una persona difunta de haber provocado la derrota electoral socialista en Aragón. Un señor que no se puede defender. Yo no sé dónde han educado a Óscar López. Pues bien, López se ha ratificado ayer en sus críticas. Sí, sí, sí. Al difunto compañero Javier Lambán, fallecido en agosto a los 67 años. Vamos a recordar en primer lugar el momento en el que se desataba la polémica y en que Óscar López hablaba en Radio Nacional.
Que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, ¿eh? Pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido.
Lambán había adoptado en el partido una línea similar a la de García Page en Castilla-La Mancha, criticando la amnistía a los golpistas del 2017 en Cataluña o los acuerdos con Bildu y los independentistas. En esto sintonizaba con muchos socialistas de base. A diferencia de la cariñosa despedida de la plana mayor del gobierno a Guillermo Fernández Vara, que también murió en octubre, el enfado del partido se evidenció en esos momentos. Solo la ministra Pilar Alegría acudió al tanatorio a despedirse de Lambán. Ningún miembro del gobierno fue a rendirle homenaje al acto que el Senado organizó en su memoria en noviembre. El gesto ya resultó duro, hablando de una persona con tan largo recorrido en el PSOE. Pero que alguien se atreviese a cargarle la derrota electoral tanto tiempo después de su retirada llamó la atención. Pues bien, ayer tuvo Óscar López una nueva oportunidad. Se le preguntó de nuevo por el asunto y pudo rectificar. Oye, meteduras de pata tenemos todos.
He expresado mi discrepancia política con determinada línea política, como llevo haciendo muchos años. Por lo tanto, discrepancia política, sí, y el máximo respeto personal. Esta es la cuestión.
Entonces, ¿sigue considerando que la culpa de la derrota de Pilar Alegría es por la poca oposición de Lambán?
Yo he expresado una opinión política que llevo expresando muchos años.
Sí, sí, una opinión política de un hombre que acaba de morir. Emiliano García Page había recalcado en el primer instante que esperaba que López pidiera perdón y disculpas. Y señaló que cuando escuchó estas declaraciones en la radio, experimentó un enorme dolor, mucha tristeza. Añadió que el razonamiento le había parecido especialmente duro, aparte de totalmente injusto.
Ayer cuando lo escuché, y yo estoy muy acostumbrado a escuchar barbaridades, pero me suscitó incluso un bloqueo, no solo por la relación de amistad, ¿no? Yo supongo que hoy pedirán disculpas, ¿no? Pedirán perdón, ¿no? Lo malo no solo es decirlo, es incluso pensarlo. La verdad es que lo de ayer me pareció especialmente duro.
Eran afirmaciones en Onda Cero. Algunas voces, hay que decirlo, se han alzado para limpiar la memoria de Lambán, desde Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, a Ana Redondo, ministra de Igualdad, que ha señalado que lo dicho es opinión personal de López.
Todos en el Partido Socialista reconocemos la figura y el legado de Javier Lambán al frente del Gobierno de Aragón. Es unánime este reconocimiento en el seno del Partido Socialista.
Ahora bien, reconocéis la figura, pero ¿y el diagnóstico de las elecciones? Una acusación muy directa. La prueba de que hay marejada de fondo la daba la ministra de Deportes, Milagros Tolón, que echaba las culpas a la derecha.
Lo que ayer pasó con Óscar López, yo creo que es una polémica que está alimentando el Partido Popular y la ultraderecha, y a nosotros no nos van a dar lecciones de sensibilidad.
Bueno, que el candidato por Madrid, Óscar López, se ratifique en las críticas a Lambán ha dejado claro, pero clarísimo, cuál es la línea de Pedro Sánchez, su mentor. Y nos ha dejado a todos muy mal cuerpo. Desde luego, criticar a un hombre recién fallecido, que repito, no se puede defender, resulta difícil de entender en un país tan respetuoso como España. ¿No querías café? Pues dos tazas. Madre mía, qué mal ambiente, qué cosita más siniestra. Antonio Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina, buenos días.
Qué cosas tenemos que ver, ¿eh?
Qué horror.
La crítica a las personas fallecidas, a los compañeros fallecidos. Y la cosa no queda ahí, porque hay polémica por esas otras declaraciones de Felipe González diciendo que no iba a votar en las siguientes elecciones al Partido Socialista, que le parece inverosímil su deriva y que piensa votar en blanco. Tenemos aquí una serie de reacciones que van desde Ángel Torres, el ministro, o Ana Redondo, la titular de la cartera de Igualdad.
Pero cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa que haces tú en ese partido, ¿no? Solo si Rubalcaba, ¿no? A mí me apena escuchar a Felipe González.
Bueno, hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías.
Jarrón chino que queda mal en las estanterías, que no se cortan un pelo.
Fíjate, yo creo que todas las críticas que están dirigiendo a Felipe González no es tanto porque el expresidente del gobierno dijera que va a votar en blanco, que no va a apoyar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales, sino por la enmienda a la totalidad que hace en sus declaraciones, en sus palabras contra Sánchez, contra su forma de gobierno, sobre las decisiones que está tomando y sobre lo que está pasando en España. Cuando, fíjate, esto a propósito de los Óscar, o sea, los Lópezes, Pachi y Óscar López, o el propio Puente, él dice que cuando alguien cuando alguien cree que hay un puto amo es porque hay personas con actitud de siervos. O sea, si ellos creen que Sánchez es su puto amo, es porque son unos siervos. Y tiene razón. No hay más que ver el comportamiento de por ejemplo, de Pachi López el otro día, diciendo que, bueno, que es que ellos lo están haciendo muy bien. Pero el problema no es que lo hagan bien, sino que no saben comunicarlo. Hasta el extremo de que lo que tenían que hacer bien, además, es comunicar lo mal que lo haría la extrema derecha en caso de gobernar, en comparación con lo que está haciendo Sánchez. Ni un ápice de autocrítica, a pesar de todo lo que está pasando y de lo que estamos viendo. O, por ejemplo, estas declaraciones miserables, de una miseria moral indescriptible, indigna, del señor López Óscar, echándole la culpa a un difunto, como los delincuentes cuando, en fin, quieren exculparse y señalan al muerto para decir que fue el asesino, ya que no puede defenderse. Es tremendo. Es una situación realmente vomitiva, desde el punto de vista
es que
político,
sobre todo
moral
lo que
y ético.
Esto te iba a decir, porque entraña mucho un perfil ético personal que ya va más allá del zafarrancho estrictamente sobre los hechos. Luego hay una noticia que quería comentar contigo porque afecta a muchas personas que puedan tener una segunda vivienda en alquiler. Está elaborándose una ley para penalizar a los caseros que suban las rentas a los inquilinos, y esto desde luego es una noticia de consumo.
Mira, yo creo que los expertos del sector sostienen, por supuesto, de las medidas que pueda implementar el gobierno en el sentido de penalizar incluso a los propietarios, ¿no? Si no ponen sus pisos en alquiler, que esa presión fiscal sobre los propietarios lo que puede provocar es el efecto contrario al deseado y buscado. O sea, menos viviendas en alquiler, o sea, más economía sumergida, o, por ejemplo, que gente que tiene una vivienda en alquiler la pase, por ejemplo, al mercado de compraventa y o incluso la reconvierta en piso turístico. El problema es estructural, por la falta de oferta ante una demanda cada vez más creciente de pisos para alquilar que no llenan esa oferta. A mí no me parece mal, por ejemplo, que se estimule y se bonifique a los propietarios, o sea, se estimule ese mercado de alquiler con bonificaciones fiscales para los arrendadores, si no se incrementa la renta, por ejemplo, por encima de la suma del IPC de los últimos años, que la han mantenido congelada a la hora de renovar, o sea, el contrato. Pero eso, una cosa es eso, o sea, bonificar, estimular el mercado con beneficios para los propietarios, y otra cosa es, hombre, intentar que las rentas de alquiler no se disparen y en el sentido que cree el gobierno, penalizando, interviniendo el mercado y castigando a los propietarios, que voluntariamente son los que deciden sobre su propiedad. O sea, esto lo que genera es inseguridad jurídica y la posibilidad de que más de uno, pues, que no está de acuerdo con este intervencionismo, retire su vivienda del mercado y agrave el problema. Los palos de ciego de este gobierno en esta materia se multiplican en la misma proporción que se agiganta el problema por falta de viviendas en España, las que este gobierno, después de 7 años, no ha hecho ni va a hacer. Y claro, luego está la desprotección jurídica de los propietarios que ven y sufren la ocupación o la inquiocupación, amparados precisamente por normativas de este propio gobierno. Dile tú a un propietario que ha tenido alquilado su piso años sin cobrar un euro, mientras pagaba, en fin, todos los gastos derivados de la propiedad, el IBI, las tasas de basura, la comunidad de vecinos, el alcantarillado, etcétera, etcétera, que lo alquile después de haberlo recuperado. Pues te voy a decir que, mire usted, me lo quedo sin inseguridad, con esta inseguridad jurídica, no quiero sacar mi piso al mercado, se ha acabado.
Claro, y ahí es ciertamente la situación de la escasez. Claro. Hay noticias sobre Venezuela, en este caso sobre los objetivos fundamentales de Donald Trump en esta extracción de Maduro, que ciertamente ha alentado las esperanzas de la oposición y de todos los que deseamos la llegada de la democracia a ese país, pero que refiere, pues eso, sus propósitos más profundos. Luz verde, por fin, a las petroleras que estaban sometidas al embargo norteamericano y concretamente también a la española Repsol.
Fíjate, Cristina, a mí lo que me preocupa de esto es que la economía siga yendo por delante de la política y de los derechos humanos de las personas, en este caso que siguen encarceladas y que no recuperan la libertad. O sea, está muy bien que, por ejemplo, desaparecido Maduro, pues se vayan quitando esas sanciones y las compañías energéticas penalizadas precisamente por el régimen chavista años atrás y que operaban en la explotación petrolera de Venezuela recuperen sus derechos y, por supuesto, regresen a las explotaciones. Y este es el caso de la española Repsol, pero esto no les sale gratis, vamos a recordarlo, a estas compañías energéticas que tienen que invertir y actualizar la explotación de esos pozos que han estado inactivos en muchos casos y además han quedado obsoletos desde el punto de vista tecnológico. Además, estas compañías, como Repsol, han sido víctimas de la morosidad del chavismo que les adeuda en función del gas que han tenido que ir prestándole a Venezuela para, en fin, sus necesidades energéticas y del petróleo que no han podido sacar, claro, para compensar ese gasto. Pero insisto, está muy bien esto repercute en definitiva en el bienestar y calidad
de la vida. Eso es lo que queremos, que se levante la economía venezolana.
Claro, que eso es lo que no sabemos si eso va a tener repercusión en el bolsillo de los venezolanos, que es lo que desearíamos todos. Y mientras tanto, Trump, que da pasos de gigante en este campo económico y del petróleo, hombre, lo que debe obligar es a su títere, a Delcy Rodríguez, a agilizar el trámite de esa ley de amnistía que se ha quedado ahora mismo atascada en la Asamblea de Venezuela, mientras cientos de opositores continúan, hombre, en las cárceles. Y además es que esta señora se ha permitido, no sé si es que ahora mismo se ha venido arriba, porque cuenta con el favor de Donald Trump, y es que ha atacado incluso y amenazado a María Corina Machado, diciendo que si regresa a Venezuela tendrá que responder ante el país. La acusa de pedir una intervención militar, de reclamar sanciones contra Venezuela. Naturalmente que reclamó sanciones contra un régimen dictatorial y de prohibir las sanciones, por ejemplo, del 3 de enero en el sentido de la detención del sátrapa. O sea que esta señora, claro, mientras que cuente con el favor de Trump en ese sentido, pues parece que no va a soltar las riendas hasta el punto de que es lo que deseable se pueda producir esa transición hacia la democracia, pero antes dejando en libertad a aquellas personas que siguen estando encarceladas por sus ideas.
Y tenemos otras dos noticias, Antonio, que antes del cierre quería comentar. Una es esa cumbre sobre seguridad que se ha juntado en Múnich y donde hemos visto al canciller Merz alemán subrayar que se acabaron las vacaciones en Europa, que ya no tenemos un jefe que nos cuide, y Marcos Rubio, el representante de Donald Trump, ha certificado, vamos a escucharlo, que el viejo mundo ya no existe.
Changing very fast, right in front of us. The old world is gone, frankly, the world I grew up in, and we live in a new era of geopolitics, and it's going to require all of us sort of re-examine what that looks like.
Se oye fatal, pero viene a explicar efectivamente lo que tantas veces hemos indicado, que el orden que se dio el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que tenía como valedor de las libertades a Estados Unidos, pues ya no existe y que hay que organizarse de otra manera.
Bueno, sobre todo, hoy yo he escuchado, he seguido, más que escuchar, he seguido la y leído la intervención de Marco Rubio, el resumen que se ha hecho y que está publicándose ahora mismo en los medios ante la conferencia, y lo que Marco Rubio viene a decir es que, bueno, por supuesto que Estados Unidos quiere seguir contando con sus aliados europeos, pero que nuestros aliados europeos, ha venido a decir, tengan en cuenta que quien marca el rumbo del nuevo orden mundial desde el punto de vista occidental es Estados Unidos. O sea, con Europa, sí, pero sabiendo que aquí el primo de Zumosol sigue siendo Estados Unidos. Claro, a mí me gusta. Hombre, yo creo que lo que sí está poniéndose de manifiesto es que tanto los líderes europeos, Macron y Merkel, por ejemplo, pues han venido insistiendo en un mensaje muy claro dirigido a Trump, que quiere restablecerse, que se restablezcan esas relaciones de normalidad transatlánticas, de confianza, toda vez que Europa, vienen a decir ellos, pues está haciendo sus deberes. Y además le dicen a Estados Unidos que si actúa solo, sin el concurso de Europa, pues no será una superpotencia. Por tanto, Marco Rubio ha sido conciliador, no tiene nada que ver con Vance, el vicepresidente, que la lió parda el año pasado en esta conferencia, cuando, bueno, pues habló de Europa incluso siendo como una amenaza, ¿no? Y hoy, hombre, sí se está viendo en Múnich la cohesión, la unidad de los países europeos, que no solamente están de acuerdo en reconducir las relaciones entre todos ellos y con Estados Unidos, sino que también son conscientes de que el viejo mundo ha desaparecido, que ya no existe, que el nuevo orden internacional es otro distinto, o el que a partir de ahora tenemos que contemplar, y que esto, bueno, pues nos lleva a reforzarnos desde el punto de vista militar. Es una necesidad, una urgencia, y que es verdad que hay que incrementar ese gasto militar. Vamos a ver, claro, decían los europeos, lo que queremos saber es qué está dispuesto a hacer Estados Unidos por los europeos. Bueno, ya lo ha dicho el señor Rubio, claro que sí, que es que quieren contar con Europa, pero que Europa sepa que aquí quien que tiene la sartén por el mando es Estados Unidos. Y mientras tanto, nuestro hombre Sánchez, que aparece hoy, creo, en la cumbre, no hasta ahora no aparece, no ha ido, no, creo que no había, ayer no estuvo, ¿no?
Pues el no sé, Sánchez. Ahora la iluminará con su presencia.
Claro, hombre,
vamos a escuchar, por último, no quería dejarlo de lado al rey, recordando que muchos crímenes de ETA todavía no se han resuelto.
Cuando se elige la violencia frente a la palabra, el objetivo es matar la convivencia, esto es cercenar la libertad y sembrar el odio que impide la comprensión de aquel que piensa distinto. Ese y no otro era el objeto del terrorismo, tan totalitario, tan inhumano, que cuesta creer que todavía hoy hay quien lo justifique y no lo condene.
Contundentísimo discurso en el homenaje a Tomás y a Valiente.
Fíjate, yo lo primero que se me ocurre es esto, Cristina. Yo supongo que desde el gobierno, desde el PSOE, desde sus aliados Frankenstein, nadie acusará al rey de utilizar a las víctimas de ETA y su memoria para condenar a una formación política con la que Sánchez pacta de forma indigna y moralmente miserable, como es Bildu, y que sigue sin condenar, como el rey ha dicho muy bien, sin referirse, vamos, estaba refiriendo a Bildu, pero no ha mencionado, claro, a la banda asesina, ni pedir perdón por el daño causado. O sea, gente que no condena todavía los crímenes terribles, atroces, de personas inocentes como los que se cometieron en España durante tantos años.
Le tenemos que agradecer al menos al monarca, que con él no se atreven, porque claro, ciertamente los que han adoptado, como dices tú, esa posición se han llevado el rapapolvo.
Y el problema es que muchos de los que están obteniendo ese régimen de semi-libertad, como Cherokee, que es una amnistía encubierta en definitiva, son terroristas que están beneficiándose de unos privilegios penitenciarios gracias a que Sánchez los ha concedido a cambio de los votos de sangre de Bildu. Hay que decirlo, porque es así, no es ninguna butad, y que estos tipos están saliendo en muchos casos de la cárcel sin pedir perdón y además sin colaborar para el esclarecimiento de esos más de 300 asesinatos
pendientes.
Ese es el
punto. Ese es el punto. Antonio Jiménez, muchísimas gracias por abrir el programa como todos los sábados. Un saludo.
Pues muchas gracias a ti, Cristina, y a los oyentes de Fin de Semana COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Se nos deja en casa, dice este maquinista. 8 meses en casa. Y no son maquinistas cualesquiera. Fueron formados para conducir esos trenes llamados auscultadores. Como si no hubiera trabajo que hacer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¡Qué bien que viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Que todavía están las flores en el suelo. Todavía creo que rezo un poco al cielo. Todavía no me olvido de lo bueno. Que todavía creo que te quiero. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo, del 13 al 15 de febrero, tienes la manzana Golden Origen España a 1,59 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1.000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura. Cobra. Respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Ese miedo a fallar, yo creo que lo podemos extrapolar a muchas situaciones de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Antes de un examen, de una entrevista de trabajo.
El problema fundamental del miedo a fallar es que está haciendo que tu atención la pongas precisamente en evitar el fallo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Si hablamos de cosméticos que combinan ingeniería cosmética con activos naturales, hablamos de Lyko Cosmetics.
Claro que sí, Cristina. Seguro que quieres lucir una mirada más joven. Bueno, pues entonces tienes que probar el contorno de ojos de Lyko, que reduce las bolsas, las ojeras y los párpados caídos. Rejuvenece nuestra mirada hasta en un 50% después de 28 días de uso. En Lyko Cosmetics son expertos en solucionar lo que más nos preocupa de nuestra piel. Si queremos mejorar la zona del contorno de ojos, confiemos en Lyko Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lyko, ingeniería cosmética para nuestra piel. Entra ya en lykocosmetics.com.
Volar, lo que se dice volar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No vuelo.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
Cómo nos gusta Zenet. Aquí está en Volar con el Canca.
Por el callejón. Desde que rompí todas las hojas del guión. Si quieres buscarme.
Corría el año 1970 cuando se publicaba una obra que para muchos se ha terminado convirtiendo en un libro de cabecera. Su autor se llama Richard Bach y es la obra Juan Salvador Gaviota. Y para saber de qué trata solo hay que acudir a sus primeras páginas.
La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender más que las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar.
¿Quién no ha soñado alguna vez con ser un pájaro? Y lo mismo que Juan Salvador, hacer piruetas en el aire, sobrevolar ciudades, mares, paisajes infinitos. Y hay entre nosotros algunos humanos que hacen de esto verdadera vocación, de convertirse en aves. Hay algo dentro de ellos que los hace diferentes al resto de los mortales. Algunos llaman a esa particularidad extrema y denodada, a esa capacidad, la fiera. Daniel Paredes es uno de esos humanos que estos días tenemos en mente porque ha surgido una película sobre este extremo, el de los hombres pájaro, La Fiera se llama. Daniel Paredes dirige la Academia Skydive Madrid y lo de lanzarse al vacío le viene de familia y de hecho ha puesto todos sus conocimientos al servicio del film. Daniel Paredes, muy bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú has ayudado en la ejecución de La Fiera?
Sí, hemos participado en la producción y bueno, y en todo lo que es la parte de aérea de la película. Así ha sido.
¿Dónde nace ese impulso que hace que un ser humano sea capaz de lanzarse al vacío?
Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea de dónde nace. Lo que te puedo decir es que tuve un impulso desde el momento en el que nací. Por suerte, mi familia se practicaba el paracaidismo por parte de mi padre, mi abuelo, y bueno, pues para mí fue algo natural en ese caso.
Claro. El paracaidismo, que además en tu caso está vinculado a un lugar que yo amo mucho, en Sanchidrián, Ávila, hay un punto donde se han batido muchos récords internacionales de parapente, de paracaidismo. Creo que allí protagonizaste junto a tu padre el primer salto tándem en España.
Sí, así es. Me llama la atención que conocéis a Sanchidrián. Sanchidrián es un sitio para mí muy, muy, muy especial. Es el sitio, es un centro de paracaidismo que fundó mi abuelo hace muchísimos años. Y sí, ahí en ese sitio mi padre y yo realizamos el primer salto tándem que se hizo en España y en Europa hace bastante tiempo ya.
¿Y cómo lo recuerdas? Porque para un niño, tú tenías 8 años. Eso tiene que ser, sí, un impacto, un antes y un después.
Sí, bueno, si te digo la verdad, lo recuerdo como si hubiese sucedido el día de ayer.
De ayer.
Es algo que no... Sí, tal cual te lo digo. Tengo el mismo recuerdo, como lo que se olía, el despertar en la mañana, el desayuno, el subirme al avión con mi padre. Lo recuerdo todo como si hubiese sucedido hace 24 horas, tal cual. Es algo, no sé, yo creo que cuando tienes una experiencia y una vivencia muy, 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 muy intensa y muy grande en tu vida, la recuerdas para siempre y la recuerdas de como si hubiese sucedido hace unas horas en tu vida.
Bueno, hasta cierto punto, la verdad, me resulta envidiable. ¿Qué prima en tu memoria? ¿El vértigo en el salto de paracaídas? ¿La sorpresa? ¿Cuál es la emoción dominante?
Son las sensaciones. Realmente cuando sales por la puerta de un avión, son las sensaciones que tienes. Tú puedes experimentar, te puedes imaginar, te puedes pensar lo que vas a tener, puedes pensar que si me sube el estómago, que si velocidad, que si una montaña rusa, que todo un montón de cosas, pero es algo que hasta que no lo vives, no sabes lo que es. Es decir, es algo totalmente diferente y distinto a lo que hayamos podido experimentar o vivir en nuestra vida, y es tan emocionante y tan bonita que que te hace querer seguir.
La verdad es que yo estoy muy admirada por todo esto. Entiendo además que el paracaidismo es una práctica pues segura. En el caso del parapente, buena parte de mi familia lo practica. Pero esto del salto base, de lanzarse al vacío con un traje, con unas alitas, esto ya me parece otra cosa. ¿Tú qué opinas?
Bueno, para mí es respetable todo, es decir, cualquier decisión,
bueno,
cualquier opinión y cualquier práctica que tenga, para mí es totalmente respetable. Me parece que para mí es muy atractivo también, es decir, es algo que es algo que también me gustaría haber vivido. No lo hice en un momento dado porque, bueno, aunque he tenido mucha inquietud y muchas ganas de hacerlo, bueno, pues me puse unos límites por razones también pues de no querer arriesgar ni llevarme más allá de la fiera como habíamos comentado en un momento dado. Pero está muchísimo más controlado de lo que parece y es muchísimo más seguro de lo que se piensa. Lo que ocurre es que aquí el error tiene un resultado fatal.
Bueno, y sobre todo que la película, por ejemplo, que ahora afrontamos, tiene un solo superviviente entre los practicantes del salto base. Solo queda vivo Armando del Rey, porque los demás, Manuel Chana, Carlos Sárez, Darío Barrio, Álvaro Bultó, todos han fallecido. Y realmente esto es una tasa anormal.
Sí, a ver, la historia y realmente también esto es una película y el guión se llevó a la gran pantalla pues porque al final era una historia muy especial. Es decir, en el fondo tampoco es habitual que eso suceda. Es decir, tenemos un montón más de amigos que practican salto base, que practican salto base con alas y ahí siguen, ¿no?, practicándolo. Pero en este caso pues tuvimos la especial fatalidad de que del gran grupo de 5 amigos pues que 4 se fueran haciendo lo que más les gustaba.
Ya, pero me imagino que eso os ha hecho también reflexionar.
Bueno, yo la reflexión la he hecho todos los días en mi vida. O sea, es decir, yo sabemos que a lo largo de los años, pues cuando comienza el 1 de enero, comienza el año, sabemos que en ese año alguien desaparecerá. Y es algo que tenemos asumido. Es decir, a lo mejor relativizamos la vida, relativizamos el vivir, relativizamos otras cosas, y a lo mejor no vivimos el duelo o la muerte como estamos acostumbrados o como la sociedad dice, ¿no? Si a lo mejor lo vivimos de una manera distinta. No quiere decir que no duela y que no dé pena y que seamos unos insensibles o unos insensatos, ¿no? Pero lo vives de una manera diferente.
En cierto sentido, ¿tú piensas que a estos amigos que han muerto les ha compensado?
A ver, yo creo que la muerte no le compensa a nadie, ¿no? Para empezar. O sea, yo creo que todos querrían seguir viviendo, y todos les habría seguido gustando haciendo lo que hacían, la vida que llevaban. Pero las experiencias que hemos tenido o las que tenemos y los que estamos aquí, y creo que son muy grandes, muy intensas, y que en algún momento se hemos dicho, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos mi vida vale por tres las experiencias que he tenido que otras personas, ¿no? Entonces, bueno, son personas, creo que son personas satisfechas, creo que son personas plenas, que son personas que han vivido la vida de una manera intensa y bonita, y que por mala suerte, por fatalidades de la vida, han fallecido antes de lo que debieran y de lo que querían.
Daniel Paredes, gracias por explicarnos algo que a mí me conmueve y me admira, por hablarnos de los hombres pájaro y por colaborar en esta película La Fiera, que nos acerca a esas personas que van más allá. Un saludo.
Un saludo a vosotros. Muchísimas gracias. Buenos días.
Volar, lo que se dice volar.
Irene Villa es una de esas personas que constituyen un horizonte para muchos de nosotros. Desde luego, para mí, una mujer que anda con unas piernas que no son suyas, que tiene dañado un brazo y que constituye un ejemplo de alegría y de perdón, es un estímulo extraordinario. Ella siempre dice que vivir instalado en el odio no renta y que, por el contrario, el perdonar, por asombroso que resulte, incluso a los de ETA, que a ella le han volado la vida y a su madre también, es un buen camino. Es una opción que a veces escandaliza. Voy a preguntarle a Marian Rojas Estapé, nuestra psiquiatra y acompañante, ¿qué sentido tiene esto del perdón? Muy buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Vaya tema el perdón, y traes a Irene, que es maravillosa y que, pues, yo también he aprendido muchísimo, muchísimo de ella, y le mando un grandísimo abrazo. Y realmente, a mí el tema del perdón, yo toda la vida, pues, había oído, leído historias, anécdotas, ¿no? Y pues gente que ha tenido historias, pues que tú lo lees a lo largo de estas historias de superación, Nelson Mandela, después de 27 años, ni más ni menos, encarcelado, y muchos esperaban su venganza y le habían quitado su libertad, su todo, y luego, pues, él invitó a sus antiguos carceleros a su investidura.
Sí,
y entonces,
sí, sí. O José Mújica, que se pasó en una orgástula, en un agujero sin luz, años y años, y que le decía yo, no, que he leído, que le preguntaban, ¿y qué es lo que usted aprendió? Dice que todos somos seres humanos.
Totalmente. De hecho, hace poco me leí una historia de que yo no la conocía, que no sé si tú la conoces, de Corrie ten Boom, que sobrevivió a un campo de concentración donde había muerto su hermana. Y años más tarde, mientras daba una charla sobre el perdón, un hombre se le acercó y le dijo que había sido uno de los guardias del campo y le pidió perdón. Y ella le dijo que no había sido capaz de perdonar de inmediato, porque estuvo luchando consigo misma mucho tiempo, y al final, pues, le dijo, el perdón no es una emoción, es una decisión. Mm. Entonces, el tema del perdón, que fue una, yo lo he contado en mi libro de cómo hacer que, no, de Encuentra tu persona vitamina, fue una historia de que yo descubrí en Camboya con una niña que había sido violada, vendida, y ya tiene una historia impactante, que se topa con un misionero que le habla del perdón. Y entonces ella, pues, ella, cuando yo la conozco, que estaba en un sitio como de refugiados del tema de la trata, ella a mí me empieza a hablar del perdón. Entonces me dijo una frase, que luego yo la he llevado a mi campo, en la que a mí me gusta decir que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Es decir, es ir al pasado y volver sin un pico de cortisol, dicho así para nuestros oyentes. Mm. Porque tú vas al pasado y piensas en tu ex, en tu padre, que era una persona muy estricta, en tu profesor, en tu, en todas esas cosas, ¿no? En esa persona que se equivocó contigo en ese momento. Y entonces, si vuelves con rabia, si vuelves enfadado, si vuelves con ganas de venganza, eso es dañino. Dañino no solo a nivel emocional, que ahora entraremos en ello, sino a nivel físico, porque es un estado de alerta del organismo. Es decir, si tú vives en estado de alerta, en estado de rabia, en estado de rencor, tu organismo vive como si te estuvieran haciendo ese daño todo el día, todo el rato, todo el tiempo. Entonces, tu sistema inmune, la inflamación, todo lo que hemos sabido del cortisol todos estos años, que eso lo saben mejor nuestros oyentes que yo, el cuerpo se enferma. Es decir, un cuerpo que vive en rencor se enferma. No digo que sea fácil, digo que es una noción, porque a veces uno dice, mira, es que no te perdono por ti, te perdono por mí. Y perdono es que cuando echo la vista atrás digo, bueno, es que, porque claro, el problema es que cuando una persona te ha hecho daño, es una persona que te ha hecho, que te ha herido, que ha habido una pérdida, que te ha humillado, que te ha traicionado, que te ha pegado, que ha abusado de ti, ¿no? Es decir, o sea, no se trata de, yo siempre digo, no se trata de traer a tu ex o al que te abusó a tu casa a comer los domingos. Se trata de que cuando vas hacia atrás y piensas en todo eso, dices, bueno, ya, pues que ya está, ahí está, se quedó ahí y no ha vuelto al presente. El rencor es cuando esa herida está en el presente todo el día, todo el rato, todo el tiempo. Y entonces esto nos hiere y nos hace muchísimo daño. Cuesta perdonar, ¿eh? O sea, quiero decir, decía Nelson Mandela, el resentimiento es como beber veneno esperando que el otro muera. Y muchas veces no perdonamos para protegernos. Y entonces el rencor se convierte en una armadura, pero es una armadura pesada que no nos deja movernos con libertad. Entonces, perdonar no significa que lo que pasó estuvo bien. Esto siempre lo digo yo, ¿no? Es decir, porque hay mucha gente que dice, vale, entonces, ¿qué? Es validar que no estaba tan mal. No. Significa que ya no queremos seguir pagando el precio emocional. Entonces, eso no siempre es fácil. Y a veces la gente en consulta, en terapia, te dice, pues es que no soy capaz de superar esto. Y yo he hecho terapias de perdón, Cristina, te lo tengo que decir, porque hay muchas personas que se dan cuenta que esa rabia y ese rencor, no quien otro día me lo decía una paciente, me dice, es que vayan, yo no sé si quiero perdonar porque significará que he olvidado esto que pasó. Digo, no, es que el problema es que a veces es necesario, mi padre tiene una frase que dice que es, como dice, la felicidad consiste en buena salud y mala memoria. Entonces, es olvidarte las cosas, ¿no? Y hay una anécdota, no sé si has visto Los Miserables, yo estudié en un cole francés y cada año nos hacían leernos Los Miserables, entonces me sé el libro casi de memoria y hay una anécdota, que es una de las escenas más poderosas, en mi opinión, del perdón, de toda la literatura, que es que Jean Valjean acaba de salir de prisión tras 19 o 20 años y está hambriento, lleno de rabia, de desconfianza. O sea, viene mal, sale mal, ¿no? Y nadie quiere darle alojamiento. Y entonces me parece que es un obispo, un sacerdote, un obispo. El obispo le recibe en su casa y no le hace preguntas. Y le ofrece comida y le da una cama limpia. Y le trata como un hombre, no como un criminal. Y entonces hay unas monjitas ahí en la escena que le dicen que no se fíe, que no se fíe, que no se fíe. Y esa noche, pues cuando se mete en la cama y a la mañana, al cabo de un rato, pues ven que Jean Valjean ha robado la plata de la casa y ha huido. Y horas después la policía lo captura y lo lleva de vuelta ante el obispo. Y le dicen, este hombre que ha robado y tal, y los agentes esperan la denuncia y todo parece perdido. Y entonces ocurre algo inesperado. Y
sí,
es
porque
que el obispo
sacan la plata y le demuestran la plata que la ha robado.
Y entonces el obispo mira a Jean Valjean, al personaje de Los Miserables, y en lugar de acusarlo le dice, amigo mío, se te olvidaron los candelabros. Entonces, y añade delante de toda la policía que le ha regalado la plata, y los policías se marchan. Entonces, Jean Valjean se queda solo, paralizado, no entiende nada de lo que acaba de ocurrir. Y entonces el obispo le dice una frase, más o menos, que más o menos así es como la digo yo, que le dice unas palabras que le cambian la vida. Le dice, con esta plata he comprado tu alma, ya no perteneces al mal, sino al bien. Y entonces le dice, conviértete en un buen hombre gracias a esto. Este acto de perdón, o sea, no borra el pasado de Jean Valjean, pero le abre un futuro. Es decir, por primera vez alguien no lo define por su peor error y eso lo transforma. Este hombre, Jean Valjean, no cambia porque lo castigaron mal. Cambia porque alguien le perdona y porque cree en él cuando no lo merecía. Entonces, yo quizá, Cristina, te diría que el perdón no siempre convierte al otro en alguien distinto, pero nos transforma a nosotros, porque si no es
que... Eso es lo que dice Irene, o sea, no se trata tanto de que el otro coja esa mano tendida, bien, hay quien con su libertad la coge y quien no, pero es que dice ella, a mí no me renta seguir adelante con el rencor. Mi vida es peor si yo no perdono. Y como a mí lo que me interesa es vivir bien y vivir plenamente y vivir feliz, pues yo perdono.
Sí, ahí está. Y yo creo que al final es una decisión. Y a veces en la vida necesitamos a alguien que nos ayude. Yo, al menos, mi experiencia, quizá porque yo he hecho muchísimas terapias de perdón y son procesos y hay gente que... Lo hablaba el otro día con una paciente que fue, tuvo un abuso de un familiar cercano que vivía en la casa y le ha odiado toda la vida, ¿no? Y entonces yo le dije un día, tenemos que aprender a que no le odies. No pretendo que le quieras, ¿no? Pero necesito que... Uh-huh. Que esta emoción, y entonces es un camino donde te liberas de unas garras que te enferman y te libera el corazón. Es decir,
pues ahí os lo proponemos, ¿no? El perdón como liberación personal.
Totalmente, Cristina. Es una sensación de que me libero y me libero para ser capaz de proteger mi cabeza, mi corazón, mi alma. Porque si no, no podemos.
Gracias a Marian Rojas por acompañarnos siempre, por esta belleza de espacio, y un abrazo muy fuerte, amiga.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
¿Tienes algo que decir?
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Carrefour te trae el mejor precio con el Carnaval de Descuentos. Con el 20% de descuento en todos los bombones o un 20% de descuento en sushi. Descuentos en cupón canjeable. Solo del 13 al 15 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow.
Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Durante 4 días ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés, con nuestra financiación 100%. Ofertas en electrónica, electrodomésticos, hogar, solo hasta el 15 de febrero. Solo con la tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como en todos los lavavajillas de mano, Fairy Ultra, Poder y Spray. Comprando 2 acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1000 productos. Hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Oye, ¿qué es eso del plan Multienergy?
Pues que Naturgy y Moevego se han unido para que ahorres más que nunca.
¿Y lo de los 40 euros?
Ah, es que si te unes al plan Multienergy contratando luz o gas con Naturgy, te llevas 40 euros de regalo en saldo Moevego.
¿Y ahorro desde el principio?
Eso es. Únete y consulta condiciones en planmultienergy.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Que todavía están las flores en el suelo. Todavía creo que rezo un poco al cielo. Todavía no me olvido de lo bueno, que todavía creo que te quiero. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Así que nos vamos a ir ahora a estaciones de referencia. Vamos a situarnos en Barcelona porque Cataluña arrastra unas semanas de retrasos continuos, de problemas en Rodalíes, y hoy además tiene que sumar los paros.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El PSOE exhibe sus dos almas tras el derrumbamiento.